Muy buenas tardes, 1:30 y estas son las informaciones en Radio Martí. En Guantánamo, el comunicador independiente Roberto de Jesús Quiñones Ace se niega a presentarse en prisión tras el acoso psicológico a que lo han sometido las autoridades. La información en el siguiente reporte. El periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Aces dijo a Radio Martí que se niega a entrar voluntariamente en prisión hoy 5 de septiembre para cumplir una sanción por los delitos de desobediencia y desacato a un año de privación de libertad sustituida por trabajo correccional con internamiento en la prisión provincial de Guantánamo.
Decidí no presentarme porque en realidad han tenido un hostigamiento psicológico conmigo extraordinario. Primero me dijeron que debía presentarme el día 2. Eso me lo dijeron el viernes día 30 de agosto. El sábado 31, en horas de la noche, me citaron para que me presentara antier martes día 3. Entonces me comunicaron que no era ya para el día 12, sino para el día 5. Es decir, es un hostigamiento psicológico lo que tienen contra mi persona.
Quiñones Aces también expresó que está en su vivienda en la ciudad de Guantánamo, esperando a que las autoridades lo vengan a detener.
Bueno, yo estoy aquí en mi casa esperando que vengan en cualquier momento a detenerme, y como ellos dicen que yo soy un individuo peligroso, bueno, pues entonces que me vengan a detener aquí en mi casa, que es lo que se debe hacer con los individuos peligrosos, según la presidenta del Tribunal Municipal.
Roberto de Jesús Quiñones Aces fue arrestado el pasado 22 de abril cuando se encontraba en el Tribunal de Guantánamo para dar cobertura periodística al juicio contra los pastores Ramón Rigal y Aida León Espósito. El periodista independiente fue juzgado el 7 de agosto en el Tribunal Popular Municipal de Guantánamo. La condena desató una ola de solidaridad con el comunicador, así como del Departamento de Estado de Estados Unidos, que pidió al gobierno cubano exonerar de los cargos al periodista. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco. Y la temperatura en la capital cubana, 31 grados Celsius. Continuamos con las informaciones. Para el abogado cubano-americano Nick Gutiérrez, recientes decisiones judiciales de rechazo a peticiones de la compañía de cruceros Carnival y que involucran la operación de propiedades confiscadas en Cuba, representan una temprana victoria y allana el camino para otras demandas.
Es una decisión de dos diferentes jueces de la Corte del Distrito Sur de la Florida Federal, los jueces King y luego Bloom. Ambos decidieron no aceptar la moción de desistir de Carnival Cruise en un caso contra el doctor Javier García Bengochea, dueño de los muelles en el puerto de Santiago de Cuba, y en el otro caso, la demanda de Havana Docks Corporation, una compañía americana de la familia de Kentucky, que es dueño de los muelles en La Habana que están utilizando los cruceros. Este no es el final del tema y nos queda por adelante una batalla dura y difícil con muchos temas que hay que adjudicar. Pero si estos jueces hubieran fallado a favor de Carnaval, hubiera significado el fin, salvo una apelación exitosa, de estas dos demandas y, en mi opinión, hubiera envenenado el ambiente judicial, si se quiere, para las otras demandas bajo el título 3 de la ley Helms-Burton que ya se han puesto o están a punto de ponerse. O sea, es una victoria temprana muy importante para la justicia, para la causa del Estado de Derecho y la libertad y la propiedad del pueblo de Cuba dentro y fuera de la isla.
En su boletín correspondiente a las 11 de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos localizó el ojo del huracán Dorian a unos 80 kilómetros al este-sureste de Charleston, Carolina del Sur, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora. Dorian se está moviendo hacia el norte-noroeste a unos 13 kilómetros por hora y esta noche se anticipa un giro hacia el noreste. El viernes se pronostica un movimiento más rápido rumbo noreste. Según el Centro Nacional de Huracanes, el vórtice de Dorian continuará moviéndose cerca de la costa de Carolina del Sur hoy y luego se moverá cerca o sobre la costa de Carolina del Norte esta noche y el viernes. El Aeropuerto Internacional de Charleston reportó recientemente vientos sostenidos de 64 kilómetros por hora y ráfagas de 91 kilómetros por hora. Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estamos con Mario Quevedo. Mario Quevedo, durante más de 50 años, ha sido la voz del exilio en Tampa a través de los programas de radio que él mantuvo durante décadas, a través de programas de televisión, a través de la prensa plana, de los semanarios que editaba. Y por eso le queremos presentar en este programa Ventana a Miami, un cubano que a través de Miami hizo de Tampa su casa, su hogar, su patria, pero que la sirvió como ciudadano, pero que añoró y añora siempre al Camagüey que lo vio nacer. Mario, bienvenido. Cuéntanos dónde tú naciste, cuál era el seno de la familia donde tú naciste, qué hacía tu familia allá en Cuba.
Gracias, Tomás. Gracias por el privilegio de estar hoy aquí contigo y con todos ustedes, porque esto es algo muy, muy especial. Yo nací, y te voy a decir como en broma le digo a la gente allá, en la muy sagrada y pontificia ciudad de Camagüey, el centro del mundo, el corazón del universo, porque es para mí lo que siempre fue. Nací en el año 44, mis abuelos vivieron allí en Camagüey siempre y me crié entre todo aquello. Hace un ratico nada más encontré aquí, tuve el placer de encontrar a alguien que me llevó a aquella juventud en los Maristas de Camagüey cuando se preparó en el año 61 un levantamiento en la Sierra Maestra. Y yo con escasamente 14 años también iba a ir en el grupo que íbamos a ir en aquello. Sin embargo, no se dio la parte del segundo grupo que iba a ir de Camagüey. Entonces, yo tenía una tía que residía aquí en Miami desde anterior, porque mi abuela era americana, era irlandesa, que mi abuelo conoció en Nueva York en el año 1910. Mira tú, mi abuelo fue a estudiar en Nueva York. Mi madre se graduó de high school también en Nueva York en el año 33, ¿ok? Entonces, que teníamos esa relación con Nueva York. Y yo venía con frecuencia a ver a mi tía aquí en Miami. 3 días antes de Playa Girón, el viernes 14 de abril, que de esas cosas que se te quedan clavadas en la cabeza, pude salir de Cuba para llegar aquí a Miami. Fue el último avión, porque el sábado fue cuando bombardearon
los aeropuertos, claro.
Y el lunes fue la invasión. Y como nota al margen, puedo decir que hasta en aquel momento la situación era tal de que yo con 15, 16 años, llegué, me acuerdo, de lo que sí me acuerdo es de que venía con el saco puesto y traía 3 tabacos. Vine, el avión era por la tarde, llegué, mi tía no estaba, encendí un tabaco y me lo fumé, encendí el otro y me lo fumé. El aeropuerto de Miami, por supuesto, eran 4 aviones y más nada. Y ya a las 6 de la tarde yo me acuerdo de que aquello se puso medio oscuro, mi tía no aparecía y yo empecé a preguntarme, ¿y ahora qué hago? Okay, y cuando llamé a la tía, por fin, porque ni siquiera tenía el dinero para, y no, le cogí hasta miedo al teléfono. Vaya, fue de eso. Y un individuo que pasó por ahí con un bigote, y yo dije, este tiene que ser cubano, le pregunté, y él me ayudó a llamar a mi tía. No, mi padre habían llamado todos los días la semana aquella, 2 y 3 veces al día, y nunca le habían dado la información a mi tía de que yo llegaba. Se sabe que la crueldad del régimen llegaba hasta eso. Mallito llega el viernes en el avión de por la tarde. Nada. Y después, pues sí, fui y me gradué del Coral Gables High hasta que empezó a llegar el resto de la familia de Cuba. Y cuando aquello se multiplicó, bueno,
fueron para Tampa.
Sí, tenía un tío en Tampa, me fui a vivir con ellos, luego vinieron mis padres. Y allá nos establecimos y recibimos en Tampa el cariño de familia, el cariño de cubano, el cariño de sentir de hermanado con la gente allá. Y tú lo sabes, porque el programa este se llama Ventana a Miami. Durante años, me estaba acordando ahora, en La Voz Hispana, que era el programa, el periódico que se editó durante casi 20 años.
Que tú dirigías.
Era Ventana a Cuba, por Tomás Regalado.
Exacto. Yo hacía esa colaboración y iba a eso. Mario Quevedo se convirtió en el periodista más importante de la comunidad cubana en Tampa y de la comunidad hispana en general, a medida que fue creciendo. ¿Cómo entras en el periodismo? ¿Cómo entras en la radio? Después en la prensa plana. Allí haces tu familia. ¿Cuál es la historia,
Tomás,
de Mario Quevedo en
Tampa? En realidad
Tampa?
Fue un poquitico de casi de casualidad. Había un señor tampeño que estuvo una vez en Cuba durante unos días nada más, Woody García.
Que fue el que inició la radio de habla española en Tampa.
En Tampa. Sí. Y tenía 3 horas y media de programación. Y un día, y éramos amigos, y un día me dijo, Mayito, ¿por qué no vienes? Traduce las noticias y da las noticias. Y digo, ok, yo no tengo problema con eso. Y así fue como me inicié. Él me dio la oportunidad. Aquellos fueron 3 horas y media de programación en la radio. Hoy hay, creo que son 3 emisoras full time de radio, 2 o 3 de televisión. Es decir, se ha multiplicado.
La comunidad cubana en Tampa es como la de Miami. Los que llegaron en la década de los 60 y de los 70, pero después han seguido llegando cubanos.
Bueno, sí y no, Tomás. Recuerda, porque tú lo conociste. En Tampa tenemos 3 generaciones, porque está el tampeño
que es descendiente de cubano.
Woody García era tampeño. Uh-huh. Estuvo nada más una vez por 3 días en Cuba. ¿Okay? Nació, se crió, vivió toda su vida, hizo su familia, su vida ahí en Tampa. Y como él, gran cantidad de ellos.
Pero esos son los hijos de los cubanos y nietos de los cubanos de la Guerra de Independencia.
Correcto. Tú debes de recordar a uno que fue gobernador del estado de la Florida, Bob Martínez.
Correcto.
Bob Martínez era uno de esos tampeños, ¿okay?, que sentía, siente por nosotros, amigos personales de siempre, pero era de la generación de los tampeños. Después llegamos nosotros. Y después ha llegado la nueva generación.
Y estás hablando de una colonia cubana grande. Entonces,
grande, muy muy grande, muy grande, y que ha tenido mucho éxito, aunque en los últimos años, por supuesto, igual que aquí en Miami, los tiempos cambian, las situaciones cambian, pero se mantiene todavía mucho del cubano de mí, no de mi generación, porque yo soy de los viejos, ¿okay?, pero de aquel grupo.
Del exilio
tradicional.
Tradicional.
Correcto.
Que se ha ido alimentando con la llegada de muchísimos cubanos. Definitivamente, Tampa tiene una historia tremenda. Quizás muchas personas no sepan que un cubano que fue alcalde de Cayo Hueso en el siglo XVIII...
Perdón, fue representante,
representante estatal
por Cayo Hueso.
Por Cayo Hueso, fue alcalde de Tampa.
De West Tampa.
De West Tampa.
De West Tampa. West Tampa fue una ciudad incorporada como ciudad, y Fernando Figueredo Socarrá fue electo como alcalde. Fernando Figueredo fue siempre, pudiéramos decir, la mano derecha de Martí en todos aquellos trajines que llevaron a la libertad de Cuba.
Y fue alcalde de West Tampa.
Y fue alcalde de West Tampa desde que se constituyó la ciudad y sirvió lo mismo a la causa de Cuba que a la causa de West Tampa, que hubo un momento en que se le llamó Pino City porque fueron los hermanos Pinos los que la fundaron. Pero la historia, la relación de Tampa con Cuba va mucho más allá, Tomás. No es solo este periodo revolucionario de ahora. Tampa fue el puerto de entrada y podemos hablar de la relación con Cuba por La Habana, aunque fuera España, pero de La Habana fue de donde salían las expediciones para la conquista de la América. Y Tampa era el pueblo de entrada. Es más, los protomártires de la fe católica en el continente americano mueren en Tampa, asesinados por los indios cuando era la Bahía del Espíritu Santo. Después llegó la otra expedición de los españoles que desembarcaron allí, 250 que iban a caballo y 1,000 peones que fueron caminando y llegaron a México, tres de ellos, entre ellos un esclavo que se llamaba, es de quien único me acuerdo, Estebanito. Y eso fue antes cuando...
Bueno, los españoles estuvieron en la Florida antes de que los peregrinos llegaran
mucho antes,
a la Nueva Inglaterra.
Mucho antes, pero estamos hablando hasta inclusive antes de la fundación de San Agustín y todo eso.
Ahora, ¿por qué Mario Quevedo también es un historiador? Y es un historiador por vocación del rol de Tampa en la independencia de Cuba. ¿Por qué los cubanos de la isla escogen a Tampa y no escogieron a Miami? O, bueno, Miami era un villorrio, pero no escogieron a Cayo
Hueso. Miami no existía.
No existía. Miami comenzó a existir en el 1896.
Sí, Miami era pantano. En Cayo Hueso había una comunidad cubana muy grande, muy fuerte, y ocurre un incendio terrible que destruyó más de la mitad de Cayo Hueso, las casas, las fábricas de tabaco, todo aquello. Entonces había algunos tabaqueros de Nueva York, donde había fábricas de tabaco, y de Cayo Hueso, que habían visitado Tampa y consideraron que aquello podía ser una alternativa. Okay. En Cayo Hueso habían tenido también algunos problemas laborales con los trabajadores que exigían mejoras salariales y todo eso, y pensaron que a lo mejor allá en Tampa podían establecer alguna fábrica o empezar eso. Fíjate cómo es, y volvemos el nombre. Ahora en este momento no lo tengo, pero cuando se decide Vicente Martínez y Bor a establecer la primera fábrica de tabaco en Tampa, manda al contador, porque había un banco en Tampa que iba a cerrar sus puertas esa semana. Y cuando llega el contador allí y le explica al banquero Taliaferro, ese sí me acuerdo, y le para hacerle un depósito, entonces ese banco decide quedarse allí en Tampa. Pero la relación, como te dije, va mucho antes, aún antes de fundarse la Villa de Tampa, o lo que le llamaron Fort Brooks, que fue un destacamento del ejército americano que se estableció allí. Allí nació un niño, y aquello era monte, no estamos hablando de nada. En el monte aquel nació un niño, Joseph Fry. Con el pasar del tiempo, Fry es contratado por la Junta Patriótica Cubana en Nueva York para llevar la expedición del Virginius a Cuba. Va a Jamaica, se monta, lo cogen en Cuba los españoles y lo fusilaron. O sea, hay quien dice el primer bebito nacido en Tampa. No, en aquel momento no existía Tampa, pero en el entorno aquel, y no sabemos con exactitud si fue el primero o había tres antes. No, pero un bebito mucho antes de la fundación de la ciudad de Tampa es muerto por las tropas españolas en la lucha por la independencia de Cuba.
José Martí hizo su proselitismo, su campaña por la revolución, la verdadera revolución, particularmente en tres ciudades, en Nueva York, en Cayo Hueso y en Tampa. Tenía, yo creo, una atracción especial por Tampa.
Él dijo una vez que en Tampa todo estaba hecho. Estás hablando, Tomás, de que en Tampa había decenas de miles. No estás hablando de 55 tabaqueros. Estás hablando de una cantidad extraordinaria en lo que es conocido como Ybor City y en West Tampa. West Tampa fue ciudad y Ybor fue un barrio de Tampa. Y había decenas de fábricas de tabaco, hasta con 800 tabaqueros. No estamos hablando de un chinchal con cuatro hombres haciendo tabaco, ¿no? Y Martí había estado un par de veces de pasada, porque para venir a Cayo Hueso, en aquel momento no había Delta Airlines ni nada de eso, ¿no? Tenían que venir en tren hasta Tampa y entonces coger un bote en Tampa e ir a Cayo Hueso. Y a veces estuvo una noche o dos días allí, pero vaya, fue de pasada, hasta que decide invitarlo y había 50 agrupaciones, el Club Amigos de José de Ignacio Agramonte, es decir, se reunían por fábrica los cubanos y fundaban y donaban el Día de la Patria, que era un día a la semana para los esfuerzos de la patria. Y un día surge la idea de invitarlo. Y está documentado de que la noche esa, cuando llega Martí a Tampa, llega por la noche y estaba lloviznando y aquello era un fanguero, y cuando se baja del tren en el apeadero puede haber habido 20, 30 personas que lo fueron a recibir. Al otro día tuvo dos discursos, esos discursos famosos de Martí, y también es historia de que cuando lo van a despedir van miles, no estás hablando de, van miles de personas a despedirlo, porque había
levantado el ánimo de los tampeños. Sí. Y quizás en Cuba, bueno, en Cuba el régimen castrista ha tratado de reescribir la historia y los cubanos en la isla no saben realmente el protagonismo de Tampa. Yo sé que tú has estudiado mucho eso, yo sé que tú has investigado mucho eso, yo sé que tú has escrito mucho de eso, pero los mensajes para iniciar la guerra de independencia, la guerra de Martí y la guerra de Maceo salieron de Tampa.
Mira, se reúnen en Nueva York porque al fin y al cabo en Nueva York es donde estaba la Junta Patriótica Cubana, donde estaban los líderes serios de Cuba en aquel momento. Se reúnen y deciden en la fecha, en el levantamiento. Y esto es real, okay, esto es real, esto fue documentado. Escribieron la orden de alzamiento y la trae Quesada a Tampa en tren. Llegó y lo recibieron cuatro o cinco del grupo: Fernando Figueredo, un tabaquero cubano de apellido Ojalarón. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y decidieron. El mismo cuatro de ellos, Ojalarón, que era el dueño de una fábrica, esa noche se reunieron en la fábrica, hicieron cinco tabacos idénticos, ¿okay? Y en uno de ellos pusieron la orden de alzamiento, el tabaco donde iba, y todo esto porque después la historia lo recogió, donde iba la orden de alzamiento. La única diferencia es que tenía dos punticos mínimos blancos en la hoja de capa, ¿okay? Y cuando él se monta en el Olivetti, que era el barco que iba de Tampa a Cayo Hueso y luego seguía de Cayo Hueso a La Habana, lleva los tabacos en su saco. Cuando llega a La Habana, que no fue él, sino fue alguien más en Cayo Hueso que los lleva, le repartió los otros cuatro tabacos a los agentes de aduana españoles que estaban allí, y entonces siempre le decía, no, este no sirve porque mira cómo está manchado. Y hasta inclusive hay quien dice que lo encendió para dar eso. Y allí iba la orden de alzamiento, que se la entregó a los jefes de la conspiración en Cuba, y a los tres días, el 24 de febrero, estalló la guerra de independencia.
Mario Quevedo ha sido organizador de actos del exilio cubano. Los cubanos de Tampa no se han cansado, ¿no?
Tomás no se han cansado. Tomás todavía se mantiene allí en Tampa. Y por supuesto, los tiempos cambian y no puedes pedir todo igual, pero la Casa Cuba de Tampa se mantiene allí. El Club Cívico Cubano de Tampa se mantiene allí. El Centro Histórico Cultural Cubano tiene hasta inclusive lo que es la custodia del Parque Martí. Muy importante, muy interesante. El Parque Martí es territorio de Cuba Libre. El Parque Martí era la casa donde vivían los Pedrosa. Los Pedrosa fueron...
Donde trataron de asesinar a Martí.
Y ellos le daban cada vez que Martí viajaba a Tampa se quedaba allí con ellos. Y entonces, después de la independencia de Cuba, ellos viajan de nuevo a Cuba y la casa más o menos se destruyó. Y en el año 52, creo que fue, alguien que se ocupaba de la historia allí en Tampa estaba de visita, el coronel Quevedo de las aerolíneas Cuba allí en Tampa, y este hombre lo convenció para que comprara la casa de los Pedrosa, que estaba destruida. Él la compró y posteriormente, creo que fue en el año 56-57, la donó al Estado cubano. Es decir, esa parcela de tierra del Parque Amigos de José Martí pertenece al Estado cubano. Gracias a Dios, en todos estos años hemos tenido muy buenos amigos en las posiciones en Tampa y se le otorgó al Centro Histórico Cultural Cubano la custodia de ese parque. Y Cuba en una ocasión trató de obtener control sobre el parque, pero como la custodia había sido concedida al Centro Histórico Cultural Cubano, no lo pudieron hacer.
Han crecido varias generaciones, como tú dices, en Tampa. Por ejemplo, nacieron y crecieron tus hijos, que se han convertido en exitosos hombres de negocio, nacieron y crecieron tus nietos. Y sin embargo, a mí me ha llamado mucho la atención el hecho de que ellos se siguen llamando cubanos.
Tomás, yo no sé si es algo por Tampa o qué, pero cuando nosotros llegamos, como te decía, eran los cubanos y eran los cubanos tampeños, cubanos de aquí o cubanos de allá, era como te decía, tú eres cubano de aquí o eres cubano de allá, como cubano de aquí o de allá, sí, yo soy cubano, pero yo nací y me crié aquí en Tampa, y creo que eso se ha visto reflejado con la familia, sí, creo que este impulso de una nueva generación que ha llegado, pues ha contribuido mucho a mantener eso de que, hey, somos cubanos, bien, mal, regular, gústeme, no me guste, que esto o el otro, pero somos cubanos, estamos aquí, y eso no me lo quita de arriba nadie, porque es la sangre de mi familia.
Hay muchos cubanos que llegan recién llegados a Tampa, los he visto yo cuando he estado de visita en Tampa. ¿Ellos están conscientes del rol que tuvieron los cubanos de Tampa y el rol que tuvo Tampa en la independencia de Cuba?
Tomás, desafortunadamente no, pero no diría, habiendo dicho eso, te voy un poco más allá, no es los cubanos que han llegado recientemente. Aquí en Miami, en Cuba, se desconoce por completo toda esa historia, y aquí en Tampa yo estoy seguro de que, salvo excepciones como tú y unos cuantos más, no conocen todo eso. Sé que hay algunos porque a cada rato van grupos, excursiones allá a Tampa, y entonces pues yo soy designado como el que los llevo a hacerle la historia en todos los lugares, ¿no? Y magnífico, pero eso son grupos que van de aquí. Allá todo el mundo sabe que Martí estuvo en Tampa, está el Parque Martí, la escalinata con la fotografía de Martí, todo eso santo y bueno, ¿okay? Pero la profundidad esa desafortunadamente no existe. Habiendo dicho eso, tú lo conoces, tú sabes que gracias a Dios el alcalde que tenemos en estos momentos en Tampa es un gran amigo de nosotros.
Un gran amigo de los cubanos.
Y siempre se ha sentido orgulloso de eso, y eso ha tenido su costo político también, pero es gran amigo nuestro.
Bueno, Mario Quevedo, muchísimas gracias por hablarnos de tu exilio en Miami, de tu exilio en Tampa, de cómo este joven que llegó sin un centavo a los Estados Unidos para llamar por teléfono, se ha convertido en uno de los más exitosos periodistas de allá del área de la Bahía de Tampa y uno de sus principales historiadores sobre el tema de Cuba.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.